Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Tomás Thibault, abogado y un fotógrafo de naturaleza increíble, con quien descubrimos todas las destrezas que la fotografía y las expediciones le pueden aportar a un abogado o abogada.
Cuando empezamos esta temporada de Derecho a la Pasión, les dijimos que íbamos a abrir las entrevistas a personas de otros mundos que vinieran a inspirarnos. Y hoy tenemos un caso particular, porque en realidad viene alguien, nuestro invitado es alguien de nuestro mundo, formado en el derecho, que ha ejercido la profesión, ya nos va a contar cómo, pero que tuvo un proceso de desarrollo personal que lo llevó a otro mundo, como la fotografía. Bienvenido, Tomás.
Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Pau, Gaby.
Hola.
Gracias por invitarme. La verdad que es un placer poder estar acá conversando con ustedes.
Tomás, la verdad que para nosotros ya obviamente te hemos escuchado antes de hoy y la verdad que cuando decimos que queremos invitarte para que nos inspires es porque nos ha pasado a nosotros el quedarnos reflexionando y haciéndonos preguntas a partir de algunas de las cosas que te escuchamos decir sobre tu historia, sobre tu proceso del que vamos a hablar hoy. Y la verdad que en este podcast, si es Derecho a la Pasión, una pregunta casi obligada es querer saber cuáles son tus pasiones en la vida.
Bueno, primero tengo que decirte que me encanta lo que estás diciendo de esto de haberme escuchado, porque lo que hago hoy es un poco comunicar, ¿no? O sea, trabajo mucho a través de la fotografía, en la comunicación, y que pueda llegar a lugares que no espero llegar, me gratifica mucho, así que muchas gracias y por tomarse el tiempo también de escuchar las cosas que digo. Respecto a la pasión, tengo muchísimas pasiones. Quizás la gente diga que mi mayor pasión es la fotografía, porque justamente es eso lo que estoy comunicando hoy en día en mi Instagram, y trabajo mucho sobre eso y realmente tengo pasión por la fotografía. Pero hay algo antes de la fotografía que me lleva a que la fotografía me apasione, que es pasión por hacer, pasión por transformar, pasión por generar cosas, por demostrar que se pueden hacer las cosas de una manera distinta, por generar un camino nuevo. O sea, todas esas cosas de generar, hacer y transformar, yo creo que es la mayor pasión que tengo, porque me permite también demostrar de dónde vengo y hacia dónde voy. Y yo escuché el último podcast que hicieron con Santi, y él hablaba también de la familia numerosa, ¿no? Y de generar relaciones. Otra de las pasiones que tengo es esa misma, generar relaciones. No por nada estuve ocupando sitios donde la base era la generación de relaciones y de tratar de sacar de las personas su mejor virtud para poder transformar una institución que por ahí tenía que liderar, ¿no?
Y eso, y esa vocación por transformar, o esa pasión por transformar, te atravesó todos tus estados, ¿no? Me imagino, desde el abogado hasta el día de hoy, digamos, es algo que no ha cambiado, permanece desde siempre, la tuviste desde que arrancaste en esto, lo tenías en vos, es algo, ¿desde chico apareció o...?
Yo creo que desde chico, y se relaciona también con esto de la familia numerosa que decíamos hace un rato. Vengo de una familia de 8 hermanos donde tenías que hacer para sobresalir, o sea, tenías que lograr algo. si no, no te daban bolilla. O sea, no, si vos estás mudo o sentado en un lugar cómodamente, nadie se entera que vos estás en un lugar. Imagínate una casa con 10 personas. Bueno, siempre estuvo ahí mi inquietud de demostrar que yo estaba sentado en ese lugar, ¿no? Entonces siempre tuve así como que sobresalía o intentaba sobresalir quizás inconscientemente dentro de la familia. Y bueno, y después eso me fue llevando a la profesión y a distintos aspectos de la vida donde uno intenta sobresalir y hacer las cosas con pasión. O sea, quizás cuando yo emprendo algo, yo no me considero que soy una persona inteligente. Lo que sí me considero es que voy a ir para adelante. Cualquier cosa que yo haga o emprenda va a ser a fondo. Entonces hoy que la gente me ve que estoy haciendo fotografía de naturaleza, ve qué apasionado con la fotografía de naturaleza, en realidad estoy apasionado con lo que estoy haciendo. No solamente con la fotografía, sino con lo que estoy haciendo y con la idea que yo tengo al final del camino de generar una transformación. Pero si hoy estuviera haciendo otra cosa, o sea, cuando yo estaba en el mundo corporativo, también tenía pasión por lo que hacía. Y quizás eso también fue algo la decisión difícil que tuve que tomar. Si esto me apasiona tanto, ¿por qué tengo que cambiar de hacer lo que estoy haciendo? Pero siempre en la vida, desde que era chico y vendía huevos a los vecinos, le cortaba el pasto a los vecinos para generarme un mango, porque éramos muchos hermanos, siempre con pasión. Siempre, si yo cortaba el pasto de tu jardín, ibas a tener el jardín más lindo. Y no porque amara cortar el pasto, sino que amaba hacer lo que estaba haciendo.
A mí eso me encanta, ¿no? Porque viste que a veces uno dice, tenés que encontrar tu pasión en la vida. Y es como difícil a veces, no todo el mundo puede, pero a veces creo que la pasión es más una actitud frente a la vida que encontrar esa cosa de la vida, porque hay personas que vos ves que son apasionadas en todo, en absolutamente todo lo que hacen, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con encontrar eso que te apasiona, sino que tiene más que ver con cómo haces las cosas que se te van cruzando.
Que no es algo mágico, me gusta porque le cambia la cosa medio mágica de la pasión, como si ahí hubiera algo más inaccesible. Es, bueno, hacer con ese nivel de compromiso y de ganas lo que te propongas.
Estoy muy de acuerdo con eso y sí, tal cual. Tengo pasión a la vida, pero pasión a hacer lo que hago y lo que me está tocando hacer en cada momento. O sea, no tiene sentido hacer algo sin pasión para mí, pues no te va a salir bien. ¿Qué sé yo? Uno a lo largo de la vida va teniendo distintos trabajos, distintos intereses. Yo te aseguro que cada cosa que hice le di todo de mí para que me saliera lo mejor posible, no importa qué.
También es interesante a la hora de pensar en las pasiones, ¿no? A veces la pasión viene también del con quién, ¿no? No solo del qué. No, a veces, con esto que decías de los vínculos, ¿no? Uno en los trabajos muchas veces, más allá de gustarte lo que haces, tiene que ver con ir a ese lugar y encontrarte con gente con la cual te gusta estar y con la cual... Entonces la pasión también ahí viene del vínculo con el otro haciendo algo en común, digamos. Los proyectos con otros también son grandes disparadores de pasiones, que por eso digo, a veces es una actitud frente a la vida y es el con quién lo hago también tiene que ver, me parece, no sé.
Mirá, hablando de esa generación de vínculos, uno a veces cuando tiene la posición, alguna posición de liderazgo, no importa cuántos, o sea, tiene un equipo, tiene que formar equipo, tiene que trabajar en algo donde trabaje con otros y quizás tenga que ser quien otros lo ven líder, ¿viste? Yo quizás en algún momento de mi vida no me consideré líder, pero otros me veían como tal. Y no siempre es que vas a encontrar a esas personas con las que te lleves bien para hacer algo, ¿no? Muchas veces también tiene que haber pasión para transformar a esas personas o para saber adaptarte a esas personas. Puede ser que no sea la persona que vos hubieras elegido para trabajar con, pero sí, si vos le metés pasión, vas a poder encontrar la vuelta para generar ese vínculo que va a hacer que logres que aquella persona dé lo máximo en tu equipo. Entonces tiene que ver un poco con esto de los vínculos, ¿no? ¿No?
Eso está buenísimo como definición de liderazgo, ¿no? Tener que buscar cómo conectar con esa persona para hacer que esa persona dé lo mejor para tu equipo. Está buenísimo.
Y eso me dio, a ver, yo cuando trabajé en el mundo corporativo y recién empezaba, pensaba, yo entré como pasante y fui creciendo hasta llegar a una posición de director, hubieron muchos aprendizajes en el camino. O sea, yo era muy joven, Y al principio tenía roces, como cualquier persona. Y en ese momento tuve como obligación, por decirlo de alguna manera, o como objetivo mío, empezar a generar esos cambios en las personas, ¿no? O sea, si yo tenía algún problema con alguien o alguien tenía un problema conmigo, yo tenía que asumir que era mi responsabilidad cambiar esa situación. Porque si no, no podés llegar a ser líder. Si vos esperás que las cosas cambien porque sí, no van a suceder. Está en uno intentar modificar el statu quo, ¿no?
Y Tom, una pregunta que queríamos hacerte es, ¿cuáles fueron esas decisiones en tu vida en general, más allá de lo profesional, que fueron claves? Que si podés rescatar algunas, ¿y por qué?
Yo creo que todos los días tomamos decisiones. Existen decisiones que quizás hoy las vemos como muy pequeñas, pero que el día de mañana, uniendo los puntos al final del camino, te das cuenta que esa pequeña decisión quizás te transformó toda tu vida. Entonces es muy difícil responder cuál es esa decisión grande, porque mi vida todavía no está terminada, y hubieron muchas decisiones pequeñas, que es como cuando vas por la ruta, ¿no? Y hay una bifurcación, o hay varias bifurcaciones, y decidís ir por un camino. Quizás es una decisión que no es tan compleja o que es simple, pero cuando llegás al final del camino te das cuenta que fue una decisión demasiado importante que tomaste sin darte cuenta. Para no esquivarle a la pregunta, y sí en el ámbito más profesional, yo creo que fui tomando decisiones varias que me fueron llevando a donde estoy hoy. Como por ejemplo, cuando decidí irme del principal estudio de abogados de la Argentina para pasar al mundo corporativo, que era Marvalo Farrell, y pasé a 3M, fue una decisión difícil. Si hoy la pienso, no había sido tan difícil en realidad, pero para mi edad y para mi época, o para la situación que yo estaba viviendo, había sido difícil, por más que yo estaba convencido que quería trabajar en una empresa. Pero esa decisión me hizo ya empezar a marcar mi carrera, ¿no? Salir del estudio jurídico para ir al mundo empresario y estar más cerca de los negocios, o así lo veo yo como abogado corporativo, ¿no? Esa fue una decisión importante.
¿Y ahí hubo una definición de objetivo previo racional o una corazonada?
Corazonada, creo yo. No, en esa época yo no sé si me definía tanto los objetivos. No, claro. No tenía la cabeza que quizá tengo hoy. O sea, era un adolescente, un joven.
¿Pero es algo que te llegó como propuesta o es algo que buscaste en ese momento? Porque a veces te ofrecen un trabajo. Y vos decís, eso me hace pensar, me desestabiliza.
Llegó un mail buscando en una bolsa de trabajo que se estaba buscando un estudiante de abogacía para trabajar en la empresa. Y yo no sabía ni cuál era la empresa. Lo llamo a mi padre y le digo, ¿conocés esta empresa? Sí, es buenísima. Que yo, bueno, listo, voy a entrar a trabajar ahí. ¿Pero qué? ¿Te entrevistaron? ¿Mandaste currículum? No, todavía nada, pero estoy convencido que entro. Y así fue. O sea, no lo pensé mucho. O sea, me mandé y fui. Antes que eso, una decisión importante también fue estudiar abogacía. Claro. Cuando a los 16, 17 años decidí por qué camino ir, estudiar abogacía fue una decisión importante.
¿Y por qué decidí?
Que estuve por dejarla 3 veces en la carrera. Y seguí. ¿Por qué? Porque la pasión que yo tengo es terminar lo que empiezo. Pero no
es compatible, no es compatible con tu...
O sea, yo no podía abandonar. Yo no abandono, trato de no abandonar nunca. Después, fíjate cómo pasar de un lugar a otro fue decisión importante, pero también permanecer 14 años en 3M fue una decisión importante. Porque yo durante mi carrera en esa empresa tuve muchísimas propuestas laborales. Y muy tentadoras, donde me pagaban más, donde me tentaron muchas veces y decidí quedarme. Y eso fue una decisión importante porque me permitió crecer y apostar a cuál era mi objetivo, que mi objetivo era llegar a la dirección.
Pero tenías entonces pendiente, tenías todavía desafíos ahí adentro. O sea,
tenía desafíos ahí adentro, pero el entorno quizá me decía, o sea, ya estás para estar ahí, no estás, ¿viste? Podés buscarlo en otro lado. No, yo voy a llegar acá, o sea, ese es mi objetivo. Y después, también fue una decisión importante irme de esa empresa. O sea, como durante 14 años decidí estar, pero también fue decisión importante irme y dedicarme hoy a lo que es la fotografía de naturaleza. Entonces, son como hitos, quizás cada una década fueron pasando distintas, o menos de una década, fueron pasando decisiones que me fueron marcando el camino. Y la última que tomé, dedicarme a la fotografía de naturaleza, todavía no sé cuál es el final.
Claro. Y mientras, en esos 14 años que estuviste en 3M, también hacías fotografía. O sea, la fotografía ya estaba en tu vida.
Sí, desde siempre.
Desde siempre.
Desde siempre. Yo hace 20 años, ponele, que hago fotografía. O sea, en mi familia somos muchos los que hacemos fotografía. Ponele, no había ningún abogado, pero había muchos fotógrafos.
Ya se destacaba. Tommy, la verdad que, bueno, hablábamos de este paso. Vos decís que ya hacía fotografía y a mí me da curiosidad entender qué es lo que define la transformación de un hobby a una ocupación a pleno. O sea, en algún momento te escuché decir, soy un abogado fotógrafo, soy un fotógrafo abogado. Bueno, ¿cuándo uno hace el switch? ¿Cuáles son los elementos determinantes para vos de este paso?
Mira, es un término en el que pienso hace mucho tiempo, porque, bueno, ustedes saben que yo comunico en Instagram lo que voy haciendo con la fotografía, ahora en LinkedIn también. Y yo siempre definía que para mí la fotografía era un hobby, ¿no? Mismo cuando estaba en la empresa me decían, vos vas a terminar trabajando esto, ¿no? Olvídate, es un hobby. O sea, el día que empiece a trabajar de esto dejará de ser hobby. Y hoy cambié la manera de pensar, o por lo menos las conclusiones respecto a esto. Porque para mí hoy, si bien yo vivo de la fotografía, sigue siendo un hobby. O sea, yo descubrí que podía trabajar con el hobby. Entonces, si vos analizás la definición de hobby, en realidad es hacer algo por querer hacerlo y en tu tiempo libre, no te niega la posibilidad que exista la ganancia económica. Yo hoy decido cuándo hacer una expedición en mi tiempo libre, porque hoy decido también cómo manejar mi tiempo y cuáles son las prioridades en mi vida. Entonces, yo no me estreso porque digo, uy, tengo que ir a hacer tal expedición. Yo elijo cuándo hacerla, porque tengo la agenda libre para hacerla en esa fecha. Entonces, yo sigo haciendo lo que me gusta en mi tiempo libre y me pagan por eso.
Y si hoy decís, ¿cuál es mi trabajo hoy?
Era muy fácil responder antes, decir, soy director de legales, compliance, lo que fuera, tenías una etiqueta. Hoy no tengo etiquetas. Hoy mi trabajo, no puedo decírtelo con una frase, porque no tengo ninguna etiqueta, no tengo ningún cartel. Hoy mi trabajo está vinculado a la fotografía de naturaleza, pero no es simplemente hacer fotos. Cuando uno decide hacer las cosas con pasión, se van abriendo puertas. Y yo empecé con la fotografía o tratando de generar alguna ganancia a través de la fotografía, sabiendo que era muy difícil vivir de la venta de mis fotos, porque encima de fotografía de naturaleza no es que tenés que conseguir la novia para la foto del yaguareté en el living de tu casa o el tapir o lo que sea. Si bien hay gente que le gusta, y yo creo que cada vez habrá más porque hay mucho de arte también en ese tipo de fotografía, en realidad trato de generar distintos ingresos, pero siempre vinculados con la fotografía. Desde dar cursos de fotografía, dar charlas, hacer fotografía, vender fotos, hacer expediciones, relacionarme con Canon.
¿Qué es esto de hacer expediciones? Desanános, porque nosotros, abogados, expediciones. ¿Qué es esto de hacer expediciones? Porque lo mencionamos, pero no.
Hacer expediciones es acompañar a la gente a una expedición fotográfica. Gente que quizás no tiene la posibilidad de ir solo, no se anima a ir solo. gente que no conoce el lugar o que necesita tener una especie de acompañamiento, bueno, yo acompaño en eso. O sea, no es que voy en calidad de profesor de fotografía, sino que voy en calidad de hacerte pasar tu mejor momento, tu mejor experiencia, rodeado de naturaleza, donde la foto es un canal para conectarte con la naturaleza, pero en realidad el fin es que vos logres generar esa conexión, que a mí me cambió la vida. O sea, a mí la fotografía de naturaleza no me cambió la vida por hacer una foto linda, me cambió la vida por todo lo que hay detrás de la fotografía de naturaleza, entorno. Que es estar en la selva, estar en el bosque, estar en el mar, estar en el campo, estar rodeado de naturaleza, empezar a conectarte con los animales, hacer que los animales te respondan, tengan confianza con vos, en momentos de silencio, de espera, conocerte a vos mismo, pensar cuáles son tus objetivos, cuál es tu próximo paso, si estás hacer un análisis de lo que venís haciendo. O sea, yo me he pasado horas, días, semanas, años haciendo fotos de naturaleza y fíjate todo el tiempo que tuve para estar conmigo mismo. A mí te lo da ninguna otra actividad.
Me encantó una frase que te escuché decir en algo, que la naturaleza no es aquello que nos rodea, sino aquello que nos contiene, ¿no? Me pareció muy...
Correcto, está relacionado con esto que vengo diciendo.
Sí.
Yo uso la fotografía para generar conciencia de conservación y me parece que es una frase que ayuda a que la gente tome conciencia que nosotros somos parte de esa naturaleza. Y cuando lo digo, viste, hay a veces que las personas dicen, bueno, este quizás está loco porque genera esta conexión. A mí me pasa de conectarme mucho con la naturaleza, con la fauna. O sea, me pasa que trato de entenderla. Fíjate vos, estar cuerpo tierra, esperando que pase algo, y capaz que está el animal ahí comiendo y no hace la acción que vos querés que haga para registrar una mejor foto, hay una conexión. Y cuando el animal sabe que estás y no le haces daño y te mira fijamente a los ojos, hay una conexión que es súper profunda.
Es interesante además esta mirada sobre la conservación, donde ahí uno puede unir los mundos con los abogados y con la función del abogado, ¿no? El abogado podría ser también un gran vehículo para contagiar a las empresas, a las empresas que asesora, este propósito de conservación, ¿no? Me parece que ahí se pueden también unir los dos mundos. Porque me parece que todo esto que es empresas con propósitos, el triple impacto, que se viene hablando muchísimo, pero no sé si está tan apuntado a los temas de conservación como más a la huella de carbono y todo esto, ¿no? Entonces me parece que sería buenísimo también para los abogados tomar conciencia de esto y ser vehículos y ayudar, ¿no?
Yo creo que los abogados tenemos una función muy importante en la sociedad, porque somos escuchados, más allá de las diferencias o críticas que pueda haber con los abogados, somos personas que son escuchadas, tanto en la sociedad, o sea, el derecho o la abogacía está en todos los días de nuestra vida. Y por cualquier cosa, alguien necesita contactar o consultar o saber la opinión de un abogado. Hasta ves un noticiero y le tenés que preguntar al abogado que tenés sentado al lado qué es lo que está pasando.
A Nino, el que decía el derecho está en el aire.
Nino. Derecho está en todas partes.
Entonces, como somos personas escuchadas, también creo que si lo usamos bien a esa herramienta, tenemos la posibilidad de cambiar destinos. O sea, y de generar... situaciones, movidas, tendencias, tenemos esa posibilidad. Y yo creo que el mundo está yendo a tomar conciencia por la conservación, y los abogados, y mismo los compliance officers, también tienen la posibilidad de marcar una tendencia dentro de las empresas. Hace unos días me contactaron del Centro de Gobernabilidad del IAE, Raúl Sacani, para ver esto de cómo con mi experiencia de compliance officer podía hablar de la conservación y qué era lo que los compliance officers podían hacer por la conservación dentro de las empresas. Por todo lo que sucedió en los esteros de Liberá, es como que se despertó muchísimo el interés, y en LinkedIn me la pasé leyendo artículos sobre qué ha sucedido en los esteros de Liberá, cómo impacta eso en el derecho, pero de temáticas que no se me habían ocurrido. mismo desde el derecho penal, o sea, del derecho civil, desde distintas ópticas, ¿no? Entonces, como les decía, el mundo está cambiando, ya hoy no es lo mismo que era ayer, y cada vez se va a hablar más sobre conservación. Y esto que me decías, Gaby, de la huella de carbono, sí, yo veo que las empresas están pensando más en no sé si tanto en generar impacto, sino en cómo ser mejor persona, ¿no? Esto cuando decimos que las empresas son más humanas, cómo ser mejor persona. Pero me parece que todavía les falta incorporar la convicción, sí, de que es importante generar conciencia en la conservación de este mundo que nos contiene. Y creo que los abogados tienen un rol importante. Lógicamente hay otras materias que quizás tengan mayor rol, que no es esto una tarea ni una bandera de los abogados, pero siendo que estamos hablando y que nos están escuchando miembros de nuestra comunidad, sí, de abogados, es importante que ellos sepan, o que todos sepamos, que podemos hacer algo. Bueno, pero para poder hacer algo hay que tomar la decisión de hacer algo.
Nosotros, o sea, tenemos una profesión que está muy vinculada con la generación de políticas, con la generación de regulaciones. O sea, una cosa es ponerse del lado del que tiene que cumplir con las normativas. Entonces simplemente miro las normativas y veo cómo mi empresa o cómo yo cumplo con lo que está pautado o no hago lo que ya está prohibido. Y otra es cómo soy generador de esa conciencia o generador, o sea, ir por la positiva, ya no solamente por me abstengo de hacer lo que genera daño o veo cuál es el mal menor o cómo tengo que reparar. Eso, digo, políticas públicas, reguladores, sí, la verdad que los abogados estamos ahí, en esas mesas sentados también. O sea que el concientizar, bueno.
Para no ser injusto, hay muchas empresas que ya hace rato hacen más de lo que la norma o la política les indica, ¿no? O sea, siempre están tratando de ir un poco más allá. O sea, existen esas empresas. Bueno, ojalá sean cada vez más.
Tom, otra cosa que le queríamos preguntar, que la verdad que esta pregunta se puede hacer de dos maneras, ¿no? Esa pasión por la fotografía, cuando convivías con las dos pasiones a la vez, ¿qué le aportó al abogado? ¿Qué visión diferente le aportó al abogado? Te la podría hacer a la inversa. Hoy, que estás en la fotografía, ¿qué te aportó el abogado? ¿No? ¿Cómo?
Está bien que le hayas hecho la inversa y viceversa.
Claro.
Porque
valen los dos trajes.
Valen, sí, los dos.
Porque me aportaron como persona. O sea, las dos actividades a la vez, encontrando las sinergias que habían entre ambas, me hicieron lo que soy hoy. Entonces no es que una le dio algo a la otra, sino que las dos se nutrieron mutuamente. Y me pasaba, por ejemplo, cuando estaba quizás más en el mundo corporativo, que la gente no entendía porque yo hablaba tanto de eso, pero en realidad era mi personalidad, era un descubrir, ¿no? Y si queremos ir más concretos para poder plasmarte, que no quede esto en una especie de nube, la fotografía de naturaleza y estar en la naturaleza me dieron herramientas fundamentales para ser un mejor abogado y un mejor profesional, que te puedo enumerar, por ejemplo, la observación, la contemplación, la paciencia, la perseverancia, la tenacidad, la admiración, el entusiasmo, el riesgo, el trabajo en equipo, la visión previa, la búsqueda incansable, ¿no? No te puedes cansar. Si haces fotografía de naturaleza no te puedes cansar, y en la profesión tampoco te puedes cansar si vos tenés que lograr un objetivo, ¿no? El sentido de la orientación, ¿no? No perderte. O sea, vos tenés que estar súper concentrado cuando te metés en el medio de una selva o en el medio de un desierto. Que el desierto decís, acá no me puedo perder. Te aseguro que si vos estás en medio del desierto no sabés para qué lado irte. Bueno, aprendí a ver detalles, a tener generosidad, a estar más concentrado, a tener mayor responsabilidad. O sea, fíjate todas las cosas que te puedo enumerar que la fotografía me dio para que cuando yo llegaba a la oficina, más allá que venía purificado por haber pasado un fin de semana haciendo fotos, tenía todos esos elementos que me permitían en la mesa de negociación tener actitudes muy distintas, ¿no? Hoy quizás vos estás en una mesa de negociación y alguien se puede poner incómodo por el silencio. yo paso 48 horas seguidas en silencio. Entonces, algo que me gusta también, que son las negociaciones, yo me divertía mucho negociando, porque venía con el chip de si yo puedo esperar que el tapir aparezca o se pare de determinada manera, mirá si no voy a poder esperar un abogado que diga lo que yo quiero que diga.
Qué genial eso, qué genial, porque tal cual, el entrenamiento a estar en silencio es un entrenamiento muy difícil de encontrar. Los silencios son incómodos generalmente y entonces uno tiende a llenarlo con palabras vacías o equivocadas a veces. Entonces,
mi padre siempre dice, tenemos dos oídos y una boca para escuchar más de lo que hay que hablar.
Y sabia naturaleza.
Para mí el silencio, primero que no me incomoda, amo el silencio, lo disfruto mucho. Porque en el silencio, y es un silencio, vos cuando estás en
el silencio
ciudad,
me escucho.
Vos cuando estás en la ciudad o cuando salís, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes y íbamos al boliche, salíamos del boliche y sentíamos un zumbido en el oído. Pero cuando vos lográs estar en silencio, en realidad no escuchás ese zumbido. Yo los invito a que un día vayan y se metan en la naturaleza y sientan el silencio verdadero. Cuando descubrís eso, estás en otra galaxia.
Me gustó también lo de la observación, porque la verdad que hoy hablamos muchísimo del tema de diseñar futuros, el diseño metido para los proyectos, y una de las patas fundamentales es tener capacidad de observación para realmente tener un estudio de las personas, del impacto de lo que estás queriendo hacer. No es tan fácil. Nosotros en estas charlas la verdad que lo que queremos es destacar e incentivar a desarrollar, digamos, esas habilidades que, bueno, que en la facultad muy difícilmente podamos adquirir. No son materias, no están en la currícula. Y la verdad que, bueno, vos hablabas de la paciencia, la no impaciencia para obtener resultados, el perseverar o el ser constante. Y para mí la observación es fácil asociarlo con la imagen de un fotógrafo que está esperando a que aparezca el jaguarete o que baje el ave. Pero me gusta unirlo a esto que decías de descubrir los detalles, porque, bueno, es por un lado tenés que tener la visión de conjunto. No sé, será como cuando te pones con el dron a mirar el paisaje desde otro lugar, pero también el detectar los detalles, porque eso es lo que en tu caso la fotografía será la foto diferente. Y nosotros también creemos que en la profesión, justamente, cada vez estamos más llamados a estar atentos a los detalles, porque queremos que se valore ese paso del abogado humano, digamos, en los temas, ¿no?
Y a lo general, la visión generalista cada vez es más importante, creo que para la profesión también, y también el detalle, digamos. Es como las dos cosas, ¿no? No perderse la mirada desde el bosque, desde arriba, y la mirada, que creo que eso también tiene mucho que ver con lo que vos hacés, ¿no? Todo lo que dijiste es aplicable a...
Fíjense ustedes qué importante es lo de la observación, porque a veces observamos sin darnos cuenta, o miramos sin darnos cuenta. Quizás en el mundo corporativo, en el estudio jurídico, en la carrera profesional, uno está acostumbrado a usar distintos lentes, ¿no? Distintos lentes para mirar y armar los objetivos a 5 años, 10 años, 15 años, sea corto, mediano, largo plazo. Vos cuando hacés fotografía y tenés que recorrer con la mirada un terreno para encontrar a la fauna, también tenés que usar distintos lentes. En la fotografía se utilizan distintos lentes. Pero el ojo humano también tiene otros lentes. O sea, nosotros nos estamos mirando acá a 1 metro de distancia. Pero si yo levanto la mirada, miro a 10 metros de distancia o a 100 metros de distancia. O sea, vos le tenés que dar la orden al ojo a dónde mirar. Y cuando tenés un campo enorme que estás mirando, empezás a mirar desde más cerca, cada vez te vas alejando más. Y sin darte cuenta, le estás dando la indicación al ojo que estás cambiando el lente con el cual querés mirar.
Buenísimo.
Y cuando uno dice que hace fotografía de naturaleza, quizás está pensando tener una cámara enorme o un lente grande, pero los mayores descubrimientos se dan en lo que más cerca tenés y en lo más chico que hay. Por ejemplo, con el lente macro. Cuando vos tenés que observar lo que tenés en el jardín o ese insecto, que a simple vista no lo ves, pero de repente descubrís que está ahí, entonces vas a buscar la cámara, le pones el lente macro y lo observás, te fijás los detalles que ni se te hubieran ocurrido que podía tener ese animal. Y ahí ves la grandeza de la naturaleza Y lo importante que es no solamente mirar lo que hay allá lejos, sino también mirar lo que tenemos cerca y descubrir lo que tenemos cerca.
Claro, la grandeza y la singularidad de eso que estás viviendo, que es diferente a todo. Porque cuando le mirás, lo mirás algo con detalle...
Totalmente. Y eso después lo aplicas en la profesión del abogado. O sea, poder mirarlo con detalle determinadas cosas. Cuando uno mira con detalle determinadas cosas y tiene el entrenamiento en mirar en detalle... Y seguramente tome decisiones distintas.
Tommy, y ahora, porque me quedé con lo de que decía Gaby de hacer la pregunta a la inversa, hoy, con lo que estás haciendo, ¿en qué cosas decís, ves, yo hoy soy un fotógrafo distinto porque tengo este bagaje, esta formación de abogado, esto que ha pasado por mí durante para llegar a ser quien soy? ¿En qué cosas decís, bueno, ves, esto es un plus que tengo porque, bueno, como abogado desarrollé tal o cual habilidad? Yo ya, se me vienen a la mente algunas que hemos detectado, pero quiero...
Ayúdame.
No te voy a decir. Pásame sin pista, sin pista. ¿Qué es lo que vos sentís? Que bueno, sí.
Vuelvo a algo.
Me metí en este mundo y tengo.
Sí, vuelvo a algo que dije hace unos minutos. O sea, yo me formé como persona. O sea, a mí la abogacía me ayudó a formarme como persona. Y si hubiera estudiado otra carrera también, o sea, nuestro pasado, más allá de la profesión, es nuestro pasado que nos hizo ser lo que somos hoy. Y yo no puedo renegar de lo que me dio la abogacía, porque me dio muchísimo. Y no solo la abogacía, sino también mi posición de liderazgo en distintas funciones que fui cumpliendo, que me ayudó a tomarme las cosas con la tranquilidad y seriedad a la vez de lo que se necesita. Yo, como me habrán leído, yo no me considero, me comentaron hace un rato, no soy un hippie, o sea, yo soy un profesional de la fotografía y quiero hacer y dar lo mejor de mí en este mundo y creo que tengo las herramientas como para poder diferenciarme y poder transmitir también. Fíjense, por ejemplo, en Instagram, yo no subo una foto y ya. Yo le doy un montón de texto, un montón de contexto a la fotografía, porque la utilizo para comunicar. Y así tengo gente que me sigue, que sé que me sigue porque le gustan mis fotos, pero tengo otra que capaz que ni la vea la foto. Lo único que está esperando es qué es lo que voy a escribir. Porque trato de relacionar todo lo que es mi experiencia con lo que se transformó en la fotografía y qué es lo que... Y son muy variados los textos que escribo. Puedo decir, bueno, a ver, hoy me siento a ver qué me dice esta foto, hoy me siento a escribir a ver por qué hice esta foto, o sea... Podés relacionarlo con todo.
O sea, el escribir, el comunicar, sería una de las habilidades que efectivamente como abogado
sin duda
formación.
Sin duda que sí.
Vos sabés que, bueno, te regalo, digamos, por ella la viste, pero a Gaby y a mí nos encanta una frase de Fernando Pessoa, una oda, en la que él justamente dice que para ser grande, sé entero. Dice, nada tuyo exagera o excluye. Y a mí eso nos encanta. Nada tuyo exagera y excluye o excluye. Es esto que vos decís, voy integrando. Nos gustan las sumas, o sea, las personas. Y hoy, por suerte, a los chicos, ya cuando se los orienta para elegir una carrera, como vos recordabas allá a los 17, 18, ya se les dice, no pienses que solo vas a ser contador, solo vas a ser ingeniero. Tenés que ir pensando en esa sumatoria, como escalones que la vida va a seguir agregando, digamos, a tu... No a tu mochila, a tu riqueza, sí. ¿No?
Bueno, eso también me pasaba en el mundo empresario, ¿no? Cuando yo me consideraba que era un generalista, pero porque... Y cuando la gente te decía, te tenés que especializar en algo, bueno, después me terminé especializando en compliance, pero un poco porque se fue dando, pero a mí me gustaba ser generalista porque tenía una visión holística de la empresa, te permite dar mejores consejos, mejor asesoramiento... Y creo que llenar también esa visión holística puede darse haciendo otras actividades y no solamente encerrarse a ver qué es lo que pasa en la profesión en la que vos estás, porque muchas veces las respuestas, mismos para el abogado, yo hace tiempo que vengo diciendo que el abogado debe transformarse, pero no creo que el abogado pueda transformarse solo si no mira o no pide colaboración en otras profesiones o en otras personas que nos pueden dar un condimento que haga que la abogacía se transforme. Porque el abogado siempre se mira hacia adentro, pero cuando uno aprende a mirar hacia afuera, puede incorporar conocimientos o ideas que trae de otras actividades que decís, y si lo aplico acá, y ahí te transformás.
Eso es genial. Bueno, está vinculado esto con la siguiente pregunta, que es, nosotros decimos que todos tenemos superpoderes y nos gustaría saber cuáles son los que vos has detectado en vos, cuáles reconocés. Si tuviste tantas horas de silencio para el autoconocimiento, capaz que nos podés compartir o sintetizar eso que ya tenés trabajado.
No. Para reírnos un poco, podría decirte que soy como Superman, que vuelo, ¿viste? Porque cada vez que estoy en la naturaleza siento que estoy volando.
Qué buena esa
metáfora. Pero en realidad yo creo que mi mayor superpoder o mis mayores superpoderes son la tenacidad, la resiliencia, el ir siempre para adelante, el que nada me frena, la confianza, el autoestima. O sea, yo confío mucho en mí. Y no es egocéntrico, es autoestima, es saber que si yo puedo, lo voy a poder lograr, y que tengo, si bien está bueno escuchar al resto, muchas veces cuando uno toma decisiones que salen del statu quo, las opiniones pueden ser negativas. No, ¿cómo vas a hacer esto? Vos estás loco. Y hay que saber separar la paja del trigo y decir, esta opinión me sirve o esta opinión no me sirve. O tener cuidado con escuchar esta opinión, porque es tu decisión, es lo que vos vas a hacer el resto de tu vida, es tu vida. Entonces, tener esa autoestima me permite a mí tomar decisiones valientes, sabiendo que si confío en mí y le pongo pasión a lo que voy a hacer, me va a salir bien. Y si me sale mal, no tengo ningún problema en decir me equivoqué, o pedir perdón, o lo que sea. O sea, ¿por qué? Porque confío en mí y no voy a ser más o menos persona por si me equivoqué o no me equivoqué. Entonces yo creo que esas son superpoderes. Bueno, la generosidad, o sea, y esto también viene de familia numerosa, y que lo comentaba Santi en el último podcast, que tenés que ser generoso, o sea, compartir ropa toda tu vida. Mirá si no vas a poder compartir algo con otro, ¿no? Y eso me permite ser quien soy y
me gustó lo de la tenacidad, Tomás, hacer hincapié en eso, porque estamos la tecnología también, pensando en los chicos y en los más chicos todavía, ¿no? Esta cosa de lo inmediato, de la satisfacción rápida, o sea, me parece un lindo incentivo el hacer hincapié en esto de que uno a veces, o sea, no es, hay que remar para no asociarlo a algo desagradable, ¿no? Sino, digo, la tenacidad en el sentido de que si queremos algo, nos proponemos algo, pero también hay que trabajarlo o tener la constancia, ¿no? Para lograrlo.
Y a mí me gustó también lo de la seguridad en uno mismo, que no tiene que ver con el ego, tal cual bien hiciste la diferencia, porque viste gente consciente que está llena, pero digamos, en cuanto a la autoestima y a la seguridad, sobre todo en esto, en que puedo hacer algo, puedo equivocarme, me puede ir mal, pero después voy a tener las herramientas para que me vuelva a ir bien. Entonces, eso te permite tener la libertad para poder hacerlo. Porque muchas veces los yunques, las cosas que te atan, son los miedos a decir, ay, ¿y qué pasa si no puedo hacer esto? ¿Qué me va a pasar? No, voy a volver a empezar y tengo la seguridad que yo voy a poder volver a hacerlo, ¿no? Eso está buenísimo.
Varias cosas se desprenden de eso. Primero, los abogados nos la pasamos resolviéndole problemas a otros. ¿Cómo no nos vamos a poder resolver un problema nosotros mismos, ¿no? Está bien, se puede necesitar ayuda. No somos todos poderosos. Uh-huh. Pero si le ponemos foco a resolver nuestros propios inconvenientes, que quizás no es resolverlo solo, sino saber a quién buscar para que te ayude a resolverlo, que también es válido, podemos hacerlo. Y después, esto que vos estabas comentando sobre
la tenacidad.
La tenacidad. Y que decías esto de remar, ¿no? No hay nada más lindo que cumplir un objetivo que sabes que lo diste todo y que te costó.
Yo lo asocio al post-examen, digo, esa liviandad y felicidad después de un examen, puedo decir, bueno, ¿por qué tengo tan...? Bueno, hace un ratito lo hablábamos, ¿no? Las cosas que nos cuestan también, a la inversa, reportan una mayor felicidad muchas veces, sí.
Tom, y si tuvieras que... Está relacionado con lo que hablaste, y ya muchas cosas dijiste, pero le ponemos un poquito de foco ahí. Si tuvieras que aconsejar a un abogado joven hoy... darle un consejo después de todo este camino que hiciste, que se vas a seguir haciendo. Recién estás ahí, arrancando. Pero, ¿qué consejo le podrías dar?
Lo primero que les quiero decir a ese abogado que empieza es que sea feliz. O sea, yo creo que hoy estamos en esto también que mencionábamos recién de la inmediatez, que la gente quiere todo ya, que quiere que todo le salga bien, que quiere tener la carrera perfecta, que tiene mandatos, que tiene cadenas. Yo creo que lo principal es que una persona, para hacer bien algo, tiene que ser feliz. Yo creo que cuando...
¿Y qué es ser feliz para vos cuando hablas de felicidad ahí? Porque bueno, viste que es una definición. O sea, ¿cuándo te sentís feliz? ¿Qué sería la felicidad? Por ahí es muy filosófico, sí, lo que te pregunto, pero...
Yo creo que es filosófico.
¿Qué hora del día estamos?
Sí, claro. Sí. Y creo que es difícil de responder también.
Sí, pero
vos... Que podría necesitar... Yo que siento cuando soy feliz, sí, es que estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, es que dejé, o sea, corté cadenas, corté mandatos... Y realmente estoy haciendo lo que yo quiero hacer.
Sos fiel a
vos.
Nadie
me dice qué es lo que tengo que hacer. No me miento a mí mismo. Eso es ser feliz. No mentirse a uno mismo. Es hacer lo que uno quiere hacer. Y después, para un abogado quizás más avanzado en la carrera, también que sea fiel a sí mismo y que trate de ser más humano, ¿no? Cuando hoy hablábamos del concepto este de que las empresas sean más humanas, nosotros nos manejamos mucho en el rubro de la abogacía, a veces me gustaría que sean más humanos, que de esa humanidad van a salir mejores cosas.
Totalmente de acuerdo.
Otro registro. Bueno, y para terminar, nosotros le pedimos a Tomás que nos trajera una canción, que eligiera su canción favorita o una canción de su gusto. Y él nos compartió una canción de Julio Iglesias que se llama La Carretera. No sé si nos querés decir, Tomás, por qué la elegiste o qué representa para vos esta canción.
No, lo primero que le voy a decir, y después que hablé tanto del silencio, es que yo soy un desastre con la música, que no es que... O sea, yo no sé de música y es una falencia quizá que tengo... Pero La Carretera es algo que sí me identifica, porque yo hago muchísimos kilómetros. Me voy a Misiones, a Salta, no sé, a Península Valdés, a donde
¿cuántos
sea.
¿Cuántos llevabas recorridos?
Debo tener más de 500.000 kilómetros.
Pobre
con auto propio. O sea, con otros no sé, pero viendo el kilometraje, más de 500.000 kilómetros seguro. Y en esos momentos, y muchos de esos viajes los hago solo. O sea, porque voy al encuentro de alguien o porque voy a algún lugar. Muchas veces acompañado también, me encanta. Pero tengo muchísimos kilómetros solo. Y creo que un poco esta letra, esta canción, describe esos viajes. Y me encanta cómo empieza. O sea, pum para arriba, pum para arriba.
Bueno, nosotros ahora entonces vamos a... pasar al segmento con el doctor música, con Darío Halfin, que justamente nos va a dar una mirada distinta de esta canción que a vos te representa todo esto. Así que vamos a darle entrada a Daro.
Hola, ¿cómo están? Bueno, qué buena la charla y qué bueno esto de La Carretera, que es un temazo y aparte qué significativo para todo lo que contó Tommy en la charla, ¿no? Que no sé si prestaron atención que puso varias metáforas hablando del camino, hablando de la ruta, de las bifurcaciones, o sea que evidentemente él tiene algo muy presente con esto que lo contó, y dijo una frase que saben que es la frase que el doctor música más odia, que es que de música no sabe nada.
Sí, no sé.
Que es lo que yo vengo al mundo justamente, hablando de misiones, hablando de pasiones, a desbaratar, o sea, demostrarle que sí sabe, o cuáles son todas las cosas que viene escuchando desde la panza de su madre, y tal vez algunas les pudo poner nombre, algunas no. En general se ayudaron poco, hay que decirlo también, en la educación musical nos ayudaron poco a ponerle nombre. Pero fíjense que trae una canción que tiene mucho que ver con lo que él contaba del camino, y esta cosa del camino que no se sabe a dónde va, que nunca él es conclusivo, digamos, siente que todo está en proceso, en marcha. Y la canción, que él dijo, me encanta el comienzo lo que tiene, que yo no lo voy a poder reproducir con el piano, son unas escobillas de batería, ¿no? Esa marchita como permanente que nos pone en el mood carretera, digamos, ¿no? Como que nos traslada. Pero no solo eso, sino con la música, hablando de acordes, de sensaciones. Fíjense que esta, que es como el lugar como de reposo de la canción, el lugar donde nos sentimos como en zona de confort, ¿no? Justamente, cada vez que volvamos acá, siempre vamos a decir, ¡ah! Y los acordes más comunes de usar por ahí son construir sensaciones que nos generan como un paso hacia una tensión, y de esa tensión volver a decir, ah, viste, sentí que volví a casa. ¿No? Eso todos lo conocemos, así que Tommy, por favor, nunca más me digas, no sé nada de música, porque estoy seguro que cuando escuchás esto, si estás en la ruta, y esto no se resuelve nunca, hasta corres como casi un riesgo de chocar, te diría, con tus 500.000 kilómetros, porque en un momento sentís que sí o sí, quiero volver a casa, quiero reposar. Pero esta canción, ¿qué hace particularmente? Fíjense que se queda en esa marchita que hablamos, pero va a un acorde, lo escuchan como algo bastante misterioso y sí, extraño.
Sí.
Es decir, se queda en una, nos propone una especie de zona de confort sin confort, o sea, de un movimiento que tiene fuerza, tiene algo como misterioso, pero al repetirse nos quedamos como en esa indefinición, o sea, nos mete en la carretera con los acordes, con las sensaciones. Entonces, bueno, tiene todo que ver con la letra, tiene todo que ver con la vida de Tommy, y tiene algo muy lindo en ese sentido, ¿no? De no construir los caminos clásicos, no generarnos la típica tensión que nos lleva a reposar, sino dejarnos como ahí suspendidos en el camino, en el viaje.
A mí me encanta esto de Tom, que decía de cómo esta canción es una metáfora, ¿no? Para él, ¿no? Cómo uno elige letras de canciones que empatizan con parte de la vida, ¿no? Con la metáfora, ¿no?
Sí, y cómo eso también está acompañado de un contenido musical, que es el que, esto que decía, que muchas veces no reconocemos o no nos damos cuenta que reconocemos, pero sí reconocemos. Porque si no tuviera esas sensaciones, si no tuviera esa melodía, si no tuviera esos acordes, probablemente podría haber un tema que refleje inclusive en la letra algo que él le resulta cercano, pero tal vez no lo tocaría, no le llegaría. Entonces, reconocemos un montón de cosas de la música, aunque por ahí no sabemos decir, pasa por esto, este está el acorde, pero sí están esas emociones. Bueno, entonces, ¿qué les parece si le regalamos a Tommy esta canción? Aparte, ya sé que va a cantar, porque es un valiente, aunque dijo esa frase que yo no quiero que nadie diga, es un valiente y va a cantar con nosotros. Así que, bueno, ¿vamos a hacerla?
Tom, la verdad, un placer. Y una conversación que disfrutamos muchísimo y muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por abrirnos tu corazón. La verdad que, bueno, un lujo, lo disfruté un montón, ¿no es cierto?
Disfrutamos un montón.
Bueno, yo también disfruté mucho, así que muchas gracias nuevamente por la invitación. También la pasé bárbaro y me encantó el análisis que hizo de la canción Daro, así que, bueno, terminaré acá.
Se va transformado.
A llamar a Julio Iglesias para explicarle.
Gracias, doctor Música. Gracias, Daro.
Nos despedimos. Gracias, entonces, con la canción.
Van pasando el ruido. paso corriendo, pensando en ella.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.